Vamos a entrar a la palabra y antes de empezar quisiera que hiciéramos una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu dulce presencia en medio nuestro, Señor. Y Padre, ponemos en tus manos este tiempo igualmente de tu palabra. Te pedimos que como buena semilla sea lanzada y caiga en buena tierra en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace 2 domingos estuvimos viendo en 1 Corintios, capítulo 10, donde estuvimos hablando acerca de los últimos tiempos, donde dice, y todo esto se escribió para nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, recuerdan en 1 Corintios capítulo 10, y vimos donde habla el apóstol Pablo de lo que les pasó en el desierto, y dice, hermanos, acuérdense, dice, porque todos fueron salvados de Egipto, y todos fueron bautizados en la nube, y todos fueron bautizados con la columna de fuego, y todos cruzaron el Mar Rojo. Y vimos 3 cosas, vimos, habla de todos, habla de los más de ellos, habla de algunos de ellos y habla de nosotros. Eso vimos hace 2 semanas, dice, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados bajo la nube, bajo la columna de fuego. Y lo dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Cuando están en el monte Sinaí, dicen, oye, pues se tardó Moisés, vamos a ser dioses y vamos a seguirlos, y de los más de ellos no se agradó Dios, dice, porque no creyeron, dice, y perecieron en el desierto. Y lo dice, y no seamos como algunos, ya habla, no de, dice, todos, y luego los más de ellos, y luego algunos, no seamos como algunos que fueron idólatras, o algunos que fueron rebeldes y perecieron 23,000, no seamos como algunos de ellos, y luego ya nos habla de nosotros, dice, porque todas estas cosas se escribieron para nosotros, que nos han alcanzado los fines de los tiempos, o los fines de los siglos, o los últimos tiempos. Y vimos hace 2 domingos acerca de eso, vimos acerca de cómo no participemos de esas cosas, que cómo el pecado o estar atado a esas cosas tiene sus consecuencias, ¿verdad? Dice, hicieron esto y les pasó esto, ¿verdad? Perecieron tantos y pasó esto, etcétera. Y lo último que alcanzamos a ver hace 2 domingos fue donde decíamos, nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, decíamos, en el mundo, ¿cómo es los últimos tiempos? Y en la iglesia, ¿cómo es bíblicamente lo que dice? ¿Cómo va a ser en los últimos tiempos? Y también vimos que no es los últimos tiempos, todavía no son los tiempos que estamos viviendo, todavía falta, y no, vimos en la palabra que desde Jesús en adelante son los últimos tiempos, ¿no? Todo lo que la palabra marca, que son los últimos tiempos, en los últimos tiempos pasará esto, cuando hablan en el Antiguo Testamento de los últimos tiempos, está hablando de Jesús en adelante, ¿verdad? Y vimos cómo dice, en estos últimos tiempos nos habla a través del Hijo, ¿verdad? En Hebreos dice eso, ¿verdad? Y vimos varios pasajes donde habla desde, en estos últimos tiempos se manifestó la bondad de Dios a través de Jesucristo muriendo por nosotros y limpiándonos de nuestros pecados. Entonces, en estos últimos tiempos, y una de las cosas, y el domingo pasado íbamos a ver, pero el Señor cambió todo el domingo pasado, estuvo muy hermoso lo que el Señor nos dio el domingo pasado. Y hoy vamos a continuar con eso de los últimos tiempos. Entonces, lo último que alcanzamos a ver hace 2 domingos fue cómo es en el mundo y cómo es en la iglesia. Y entonces, hay una cultura de los últimos tiempos. Vimos un poco la semana pasada esto de la cultura. Perdón, hay una cultura de los últimos tiempos y es una cultura en el mundo, en estos últimos tiempos, y hay una cultura en el Señor o en la iglesia en los últimos tiempos. Y hace dos domingos vimos que parte de esa cultura en la iglesia es que donde dice una profecía del profeta Joel y que el apóstol Pedro la explica cuando reciben la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés y dice, estas gentes no están borrachas, sino lo que están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel cuando dice, en los postreros días, en los últimos tiempos, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones y derramaré mi espíritu sobre mis siervos. La cultura, las dos culturas, ¿no? Entonces vamos a ver, y veíamos la semana pasada que la cuestión de la cultura, vivimos en una cultura, la cultura americana, la cultura mexicana, y aún en México tenemos dentro de México diferentes culturas, la cultura del norte es diferente a la cultura del sur, a la cultura chilanga, bueno, de la Ciudad de México, ¿eh? Diferente, ¿eh? Son diferentes culturas, ¿eh? A lo de los jarochos, los veracruzanos, son diferentes. Y si nos vamos a otro, la cultura europea, los españoles, o la cultura de gente del Medio Oriente, o los rusos, o los chinos, los japoneses, los que les ha tocado ir a Japón, que llegan a la casa de alguien de invitados y no saben, se quedan estáticos, congelados, porque no saben qué hacer, porque no saben, tienen miedo si lo que hagan van a ofender a la gente, a veces se quitan los zapatos, si no, si traen los calcetines, si empiezan a caminar dentro de la casa con calcetines o no, y etcétera, porque son diferentes culturas. Y veíamos la semana pasada que cultura viene de cultivo, y la cultura que tenemos no se hizo de un día para otro. Es un cultivo, ¿verdad? Empieza, se siembra y luego empieza a crecer y se sembró poquita semilla y al ratito esa semilla creció la matita y de la matita que dio se juntó el grano que dio y una se separó para semilla y el siguiente ciclo se sembró más. Un ejemplo, se sembró una hectárea de maíz y luego porque es toda la semilla que había, se sembró una hectárea y luego cuando tuvo la cosecha se recogió el grano y un grano se usó para comer, pero se separó para semilla y el siguiente ciclo se sembraron ahora 2 hectáreas. Y el siguiente ciclo se separó algo para comer, pero se separó para semilla, más semilla y ahora se sembraron 4 hectáreas y luego 8 y luego 50 y luego 100 y después de 15 años está una parcela ahí de 150 hectáreas, toda completita de maíz. Entonces la palabra cultura viene de cultivo. Y platicábamos un poco la semana pasada de que hay cosas que cuando yo era niño, qué esperanzas que ahora son normales. Es más, ahora es ley. Ahora es ley. Desde las cuestiones de la homosexualidad, las cuestiones del aborto. Cuando yo era niño, el aborto era nada más accidental o de manera natural, y si alguien lo hacía, era muy penado, era cárcel. Y ahora no. Ahora lo que es penado es prohibirles o atacarles o decirles o adoctrinarles que no quieran hacer el aborto, eso es lo que es cárcel, ¿no? Pero no empezó todo de la noche a la mañana, fue un cultivo, ¿verdad? Un cultivo y nuestra cultura, ¿verdad? Y muchos de nosotros empezamos a oír esas cosas cuando yo tenía mis 18 o 20 años, empezábamos a oír esas cosas, decían, mira, gente sonsa que anda diciendo, andan alborotados ahí en la plaza cerrando una calle, o ahí les dan tiempo en 15 programas sonso de la tele, le dan un poquito de tiempo ahí todo eso, y ahora empezaron a cultivar 1 hectárea. Y luego 2 hectáreas, y luego 5 hectáreas, y luego 100 hectáreas, y ahora son dueños de los medios, de las redes, tienen control de todos los gobiernos, los tienen controlados, y están metidos en todos lados, y es una cultura ya. No nada más en un país, en este caso de esto que estamos hablando, se está haciendo mundial. Entonces, el diccionario define la palabra cultura. Primera definición la define como cultivo. Otra definición que dice el diccionario es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. O sea, vas aprendiendo cosas. Gracias, ahí lo tienen en la pantalla la definición. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Vas agarrando ese conocimiento, esa cultura. O sea, es muy culto la persona, dicen, ¿verdad? Tiene mucha cultura general, sabe de matemáticas, sabe de historia, sabe de biología, sabe de todo, ¿verdad? Otra definición dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, de una época, grupo social, etcétera. Lo que decía ahorita, la cultura de los jarochos, la cultura de los mayas, la cultura eran una manera de vivir, de cómo vivían su sociedad, de cómo se industrializaban, cómo cosechaban, cómo vivían, cómo etcétera, ¿no? La logística que tenían que tener. Estamos hablando, por ejemplo, de las ciudades de ese entonces, ¿verdad? Miles de años atrás, ciudades que vivían arriba de 100,000 personas, 200,000 personas en una ciudad. Aquí la ciudad de McAllen tiene, si no me equivoco, 150,000 personas, la ciudad de McAllen, en el último censo, 150,000. Imagínense la logística para vivir 150,000 personas. Hace miles de años, la logística para tener que todos tuvieran agua, que todos tuvieran comida, que todos tuvieran todo, ¿verdad?, en una ciudad en esos entonces. Entonces habla de las, eso es también la definición de cultura. ¿Cuáles son los sinónimos de cultura? Es civilización, educación, erudición, sabiduría, instrucción, ilustración y formación. Y los antónimos, o sea, lo contrario a cultura, es incultura, ignorancia, anticultura. Entonces la cultura, nos vamos a enfocar hoy un poco, o más que todo, en la definición de que cultura es un cultivo, que viene de cultivo. Y vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24, para poder entender, ahora que estamos en los últimos tiempos, ¿cuál es nuestra cultura? Y que no nos debe dar miedo, no nos debe sorprender ni asustar, decir, ¡oh, qué barbaridad, Padre Santo, lo que está sucediendo en tal lugar! Digo, nos debe de asombrar en el sentido que de la decadencia, pero no nos debe de sorprender como decir, es que estoy sorprendido de esto, no esperaba que sucediera esto. Aquí está dicho desde hace más de 2,000 años, para allá vamos. Los últimos tiempos para allá van en el mundo y los últimos tiempos para allá van en la iglesia. Y este es el problema, o este es el punto que vamos a tocar, es la cultura del reino de Dios en su iglesia. En los últimos tiempos, esa cultura del reino hay que cultivarla. Viene de un cultivo. No viene nada más de calentar la silla los domingos en la iglesia. Ese no es un cultivo. De ahí no va a salir una cultura del reino de Dios en tu vida. Dice Mateo 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces, primero, lo que está diciendo aquí, porque va a ser el pasaje lema o fundamento de lo que vamos a ver. Primero, lo que está diciendo, nos va a explicar en lo espiritual, de una manera simple y cotidiana, ¿qué es lo que pasa en lo espiritual, en el reino de los cielos? Veíamos la semana pasada, el reino de los cielos está entre ustedes, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, este reino de los cielos que está entre nosotros, nos dice Jesús, mira, el reino de los cielos es como. Déjame te explico qué sucede en lo espiritual, y para que me entiendas lo que sucede en lo espiritual, déjame te lo explico con un ejemplo de todos los días. Así como pasa aquí, así pasa en lo espiritual, en tu vida, en tu familia. Entonces, primero, es eso. Segundo, dice, sembró buena semilla en su campo. Entonces, vemos que es activamente la acción activa, no pasiva, activa de sembrar buena semilla. Por definición, ¿cuál es la buena semilla? ¿Alguien? ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. Esa es, no hay otra. La buena semilla no son las buenas costumbres. No estoy diciendo que sean malas las buenas costumbres. Lo que estoy diciendo es que esa no es la buena semilla de la que estamos hablando. La buena semilla no es la prosperidad. No estoy diciendo que tengan algo de malo que seas próspero, pero esa no es la semilla de lo que estamos hablando. La buena semilla no es venir a la iglesia, y no estoy diciendo que sea malo venir a la iglesia, pero esa no es la semilla de la que estamos hablando. Entonces, el reino de los cielos es alguien que está sembrando la buena semilla. Está sembrando la buena semilla en su campo. 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces aquí nos da un poquito más de revelación. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense, nos está hablando de algo natural para revelarnos qué sucede en el reino de Dios, en lo espiritual. Entonces, en el reino espiritual, estamos en nuestra casa, estamos sembrándole a nuestros hijos, o en nuestro trabajo, o a nuestros hermanos en la iglesia, o aquí estamos sembrando la palabra, y sembrando la palabra, y sembrando la palabra. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero dice, de repente se quedaron dormidos. No pitó la alarma en el horario de cambio de horario. Se quedaron dormidos los hombres. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Busqué también la definición de cizaña en el diccionario y no la quise poner porque está muy larga. Pero habla lo que se conoce comúnmente, que se usa la palabra de cizaña, que es, que dice, como un vicio que se mete y luego después hace mucho daño y distorsiona. Pero también habla de la cizaña, es una planta, y viene la explicación de la planta, que crea así, es una varita y con hojas largas, y que después crea una vaina arriba, una espiga, y da unas semillas y da un fruto, etcétera, etcétera. Y lo dice que se parece mucho al trigo. Dice en el diccionario, similar al trigo, y lo dice, y su semilla, dice, cuando se pizca y se muele y se hace harina, dije yo, ¡ah, caray! Así me sorprendió. Dije, ¿cómo se puede hacer harina de la cizaña? Dice, cuando se pizca o se cosecha y se muele y se hace harina, dice, es venenosa. O sea, que gente no se da cuenta de la diferencia y la pizca como el trigo y la hace harina. Y echa harina, menos te das cuenta. Usted echa polvo y echa harina. Dice, y es muy venenosa. Búsquela en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ahí viene la definición esa de cizaña. Entonces dice el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Frases comunes que hemos oído todos. Güey, ¿de dónde es estos muchachos, estas muchachas? Digo, no, eso aplica a todos. Voy a usar el ejemplo de muchachos y muchachas, pero aplica a los viejos y a las viejas y a todos nos aplica. Es, güey, estos muchachos, si son tan de buenas familias, yo conozco a su papá y a su mamá, yo conozco a sus abuelos, son gente bien decente, bien formales, ¿y de dónde salieron estos trampas? ¿De dónde salieron estos así? ¿No sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Y aquí viene otro punto. Al tiempo de la siega, la orden viene de Dios. Dice, yo le voy a decir a los segadores. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, en la cultura de los últimos tiempos. En el mundo, vamos a ver un pasaje rápido, lo vimos hace dos semanas, está en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y vamos a leerlo rapidito, ya lo explicamos hace dos semanas. Dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, habla de los postreros tiempos, ¿eh? Va a ser esta cultura, este tipo de gente, esa va a ser la manera de vivir, la cultura que se va a mover en todos lados. Y nos sorprende, yo oigo hablar esto que vamos a leer, luego hablar y dicen, fíjate, a la hora de que fui al banco para pedir un crédito me salieron con esta novedad. Y fíjate, iba a importar unas cosas para México y en la aduana me salieron con esta novedad. Y fíjate, iba a importar de México acá en Estados Unidos unas frutas y verduras y en la aduana americana me salieron con esta novedad. Estaba construyendo una casa y los inspectores de la ciudad acá en Estados Unidos, digo, lo digo específicamente para decir que en todos lados se cuecen habas. Me salieron a decir, no hombre, no hay problema, nomás ayúdenme aquí con que sea sponsor de mis hijos en el voleibol. Y no hay problema, ya no le paso inspección a ninguna de sus casas. Es más, ahorita le doy unas 10 tarjetas verdes para que usted las llene. En todos lados se cuecen habas. Y esto que vamos a leer lo he oído en el ambiente de los negocios, en el ambiente de las familias, en el ambiente entre familias, entre hermanos que se hacen eso, un hermano con el otro se hacen esto que vamos a leer, entre padres e hijos se hacen esto, entre hijos con padres, entre esposo y esposa se hacen esto que vamos a leer, o sea, es en todo, es cultural, es la cultura en el mundo de los últimos tiempos. Entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, parecen muy buenos, su bandera, es decir, hay que ser humanos con esa gente, hay que ser humanistas, que dicho sea de paso, la bandera humanista, el que levanta la mano y dice, es que nosotros somos muy humanos, hay que ser humanistas, la bandera humanista es satánica, hay que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Porque la bandera humanista adora al hombre, su Dios es el hombre, cambió, no adora un Baal, como en la Biblia adoraban a Baal, no adora, adora al hombre, el hombre es su Dios, yo soy mi mismo Dios, adoramos al hombre, el hombre está puesto en el trono, no Dios, no Cristo, el hombre, entonces todo es por el hombre, esa es la definición así básica por la cual cuando oímos, oye, pues es que se oye bien y si son humanistas y son buenas gentes, no son buenas gentes. Tengan mucho cuidado con eso. En otra ocasión hablaremos más a profundidad de eso. Entonces, lo que vamos a ver es que esta cultura de los últimos tiempos en el mundo también fue cultivada y es sembrada. Y la Biblia nos habla y nos dice, nos habla aún desde Daniel y en las profecías de los últimos tiempos y en el Apocalipsis nos dice, conforme más avanzan estos últimos tiempos, conforme más vamos llegando al último día en que Jesús va a venir por su iglesia, conforme nos vamos acercando a ese día, dice, la polarización se hace más clara, más evidente. O sea, la distancia de separación entre el bueno y el malo es cada vez mayor. Es cada vez mayor. Antes como que estaban ahí medios mezcladitos, como que la raya no se veía. Es cada vez más. Y en términos literales bíblicos, la palabra que usa es el malo será más malo y el bueno será más bueno. O sea, el que tiene a Cristo se va a apartar más para el Señor. Y el que no tiene a Cristo se va a apartar más del Señor. Conforme más, no nos sorprendamos de que suceda eso, de que cada vez nos van a ir haciendo corral, nos van a ir haciendo, aislando de muchas cosas y no vamos a poder participar de muchas cosas. El cultivo que se está desarrollando para allá va. Entonces, ese cultivo empezó y tenemos un caso muy claro en la palabra de eso. Cuando se divide el reino de Israel, el reino de Israel no era reino, eran 12 tribus nada más, y tenía Dios tenía jueces sobre ellos. Eran las 12 tribus, vivían cada quien su tribu, cada quien su parte sin problemas. Pero cuando venía algún enemigo a atacar, Dios levantaba a una persona, en este caso un juez. Levantó a Sansón, levantó a Jefté, levantó a muchos. El último de ellos fue Samuel, el último juez. Y Dios lo levantaba y todos lo seguían. Pero en esa época de Samuel, el pueblo dice, queremos ser como los demás pueblos. Los otros tienen rey, los otros sí están organizados, nosotros somos tribus y esto. Y Samuel se enoja bastante. Dios le dice a Samuel, ¿y para qué te enojas? La versión Reina Reynosa, ¿verdad? Le dice, ¿para qué te enojas? No te enojes, porque la bronca no es, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y Dios les levanta un rey, que es el rey Saúl. Y después del rey Saúl, viene el rey David, que es porque Dios quita a Saúl y Dios trae a David. Y ahí Dios unifica todo el reino. Y crece muy, muy grande políticamente, socialmente, económicamente el reino de Israel. Después viene el rey Salomón y ahí hay una explosión total de la cuestión económica y la cuestión política y geográfica del reino de Israel. Es un crecimiento increíble. Pero Salomón se aparta del Señor y Dios manda juicio. Y le dice, y el juicio que voy a dar no va a ser sobre ti por amor a David tu padre, sino después de ti. Entonces viene el hijo de Salomón, que va a estar como rey, que se llamaba Roboam. Entonces muere Salomón, está Roboam como rey, y vienen y le dicen, y ahí aparece en escena una persona que se llama Jeroboam, y este estaba liderando esa consulta o esa rebelión y le dice, oye, David tu abuelo y Salomón tu padre fueron mano dura con nosotros. Si tú bájanos la carga, si tú nos bajas la carga, seguimos contigo. Si no, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, nos vamos. Y entonces Roboam toma una mala decisión, no sigue el consejo de los ancianos, sigue el consejo de sus amigos y se rompe el reino. Y entonces ya venía profetizado que iba a ser Jeroboam el que Dios iba a levantar. Y Dios levanta a Jeroboam y dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de, ¿alguien se acuerda? De Benjamín, se quedan en Israel, que es donde estaba Jerusalén, y ese queda como el reinado de la descendencia de David. David, Salomón, Roboam y los hijos de ellos. Y las otras 10 tribus se siguen a Jeroboam. ¿Ok? Y se hace el otro reino, ahí es donde se divide el reino. Bueno, y llega Jeroboam, y vamos a ver qué es lo que hace Jeroboam. Vamos a Primera de Reyes 12, 25, y aquí es donde empieza el cultivo. donde empieza a traer una cultura distinta a esas 10 tribus. Hasta el rey Salomón, empezando por el rey David y luego el rey Salomón, la cultura que tenían toda la nación es venir al tabernáculo o venir al templo y presentar sus ofrendas, su sacrificio, pedir perdón al Señor, traer sus ofrendas, todo eso. Y Jeroboam dice, ya no podemos seguir con eso, y mete otra cultura nueva, un cultivo nuevo. Y dice, 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Está diciendo, ya se rompió el reino y están conmigo y estoy haciendo mi trabajo. Dice, pero ahí vienen, básicamente está diciendo, ahí vienen las fechas en que el pueblo tiene que ir a Jerusalén al templo a adorar. Vienen las fechas de las fiestas en donde todo el pueblo va a Jerusalén a adorar. Dice 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, perdón, vamos a leer desde el 26 una vez más. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Aquí viene la cultura nueva. Para toda una nación. Toda la nación le fue implantado un cultivo nuevo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y empiezan a cambiar la historia. ¿Suena familiar? Empiezan a cambiar la historia en el nuevo cultivo. Lo primero que el nuevo cultivo, la nueva cultura tiene que hacer, borrar el pasado, cambiar la historia. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne en que se celebraba en Judá. O sea, una sustitución. Allá son esas fechas, aquí también. Allá tienen esas cosas, aquí se los vamos a darles algo que entretenerlos. En lo mismo, que no, el punto no es, no me importa lo que les des, lo que me importa es que no vayan para allá. Por eso vemos un abanico en esta cultura, en este cultivo nuevo. Hay para los que quieren con las cuestiones de género, hay para los que quieren en las cuestiones de narcotráfico, hay para los que quieren en las cuestiones de lo que quieras, con tal de que no se regresen para Jerusalén, con tal de que no vayan al Señor. Dice 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces aquí con Jeroboam empieza el nuevo cultivo. Ahora, si tú sigues leyendo ahí en Primera de Reyes, en Primera de Reyes nos viene dando el relato de los reyes de Israel, pero de todo el país de Israel. Y dice, le empezaron a llamar al reino dividido, a uno le llamaron el reino de Judá, que es donde se quedó el hijo de Salomón con esos 2 tribus, y a otro le llaman el reino de Israel, el reino del norte, que es donde estaba Jeroboam. Y entonces, si tú lees en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, empieza a decir, en el reino de Judá, cuando murió el rey fulano, empezó a reinar su hijo, que tenía en ese entonces 19 años, y reinó tantos años. Y te platica algo de la historia de ese rey. Y luego termina ese pasaje y luego te dice, y en el reinado de Israel, ahora en el otro reinado, te dice, estaba reinando, dice, cuando en el reino de Judá reinaba, por ejemplo, Asa, cuando tenía 7 años de reinado Asa, en el reino de Israel muere el rey Acab y su hijo, que tenía 25 años, empieza a reinar. Y te empieza a hablar que murió el papá y ahora empezó el hijo, y murió el hijo y ahora siguió el nieto, y te empiezan a jugar las fechas de los dos reinados juntos, porque aunque estaban separados, los dos reinos es el pueblo de Dios. Entonces te empieza a explicar los dos reinos. Y entonces lo que empieza a decir de ahí en adelante, cuando habla del reino de Israel, dice, y murió Jeroboam, y en su lugar reinó su hijo, y dice, y siguió en los pecados de Jeroboam. Y luego habla del nieto y vuelve a decir, y siguió en los pecados de Jeroboam. Y luego habla del bisnieto y del tataranieto, y habla de 200 años después, de 300 años después, y dice, y siguieron en los pecados de Jeroboam. Vemos cómo la cultura se fue y se fue, y ya era la cultura. Era la cultura, pero en la palabra nos dice, no es una cultura, es el pecado de Jeroboam que lo siguieron enseñando, viviendo, educando. Era lo familiar, era lo normal, era su cultura. Y fíjense, vamos a leerlo nada más para que no quede platicado. Vamos a Primera de Reyes 16, versículos 25 y 26. Primera de Reyes 16, 25 y 26. Dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Dios de Israel con sus ídolos. Ahora mismo en Primera de Reyes 16, vamos al versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Se fijan cómo es la tendencia? El anterior dijo, el anterior de Acab, que era Omri, dijo, hizo lo malo más que todos los anteriores. Y ahora Acab le dice, quítate que ahí te voy. Él dijo, hizo lo malo más que los anteriores. ¿Ok? 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos cómo la cultura, ese cultivo, cómo se fue creciendo. Y ahora ya no fue nada más como Jeroboam, que hizo dos becerros y uno lo puso en un lado del reino y otro lo puso en el otro lado del reino, para que ya no fueran a Jerusalén, sino que fueran a otros lados lejos de Jerusalén. Sino que en el caso de Omri dijo, y aparte de esos dos becerros, levantó casas en los lugares altos, para que también tuvieran otros lugares como templos chiquitos, ¿no? Para que fueran ahí. Y ahora aparte, se trajo otro más, el dios Baal, ¿verdad? Entonces, es lo que vemos ahorita, lo que decía la semana pasada, cuando yo estaba chiquillo, esas cosas y ahora va en aumento. Y lo podemos decir cuando mi papá era joven o cuando mis abuelos eran jóvenes. Pues qué esperanza, si mi abuelo viviera ahorita y viera la cultura que tenemos ahorita, no lo creería. No lo creería. Es más, algunos que todavía tienen gente muy mayor en su casa y que están medio desconectados de la cultura, ¿verdad? Porque ya están cerraditos en su casa o lo que sea, y que en un tiempo de lucidez le platicas estas cosas y dirán, estás loco, estás jugando, ¿verdad? No te lo creerían. Pero vemos cómo la cultura, cómo va. Vamos al capítulo 18, ahí Primera de Reyes, versículo 4. Y es que este es un ejemplo muy claro del concepto del cultivo, de la cultura. Dice que Acab, ese rey, sigue hablando de Acab, se casó con una mujer que se llamaba Jezabel, que era extremadamente mala. Y de empezar Jeroboam con dos becerros para que no vayan al templo, después creció a también otras casas pequeñas, y luego también Baal, y luego más cosas, y luego sigue. Porque cuando Jezabel destruía los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50-50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. O sea, fue escalando. Y después fue a decir la reina Jezabel, maten a todos los cristianos, maten a todos los profetas de Jehová. Primero empezó con que nada más bájanos la carga de impuestos, bájanos la carga impositiva y no hay problema. Ah, no, nos separamos. Y luego fue, hazle otros dioses, y luego también casas pequeñas, y luego más dioses, y ahora mátalos. ¿Sí vemos cómo la cultura, hacia dónde va? Vamos al versículo 20, ahí mismo de Primera de Reyes 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí está déjenme leer el 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, dice aquí, le hace una pregunta al pueblo, reúne a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Ya para este momento, ya habían pasado culturalmente cuando menos tres generaciones. Déjenme decirles, imagínense que a mi abuelo de niño o a mi bisabuelo de joven le implantaron esta cultura. A mi bisabuelo le empezaron a decir: ya no vayas al templo, ve a adorar a estos ídolos. Y luego mi bisabuelo se lo enseñó a mi abuelo. Y luego mi abuelo se lo enseñó a mi papá. Y mi papá ahora me lo enseñó a mí. Y ahora que estoy yo aquí, cuatro generaciones después, me dicen: ¿por qué estás pensando entre dos pensamientos? ¿Cuál dos pensamientos? Pero es muy interesante lo que dice la palabra, porque dice, cuando le hace la pregunta, el pueblo no respondió nada. ¿Por qué no respondió nada? No dice por qué no, pero vamos a especular. ¿Por qué no dice que no respondió nada? Porque no tenía nada que responder. Toda la cultura, y a veces así estamos nosotros. A veces estamos nosotros. Venimos aquí, la palabra de Dios nos enfrenta con algo y no tenemos nada que responder. El mundo nos dice una cosa y la palabra de Dios nos dice otra y no tenemos nada que responder. ¿Por qué andamos entre dos pensamientos? Nada. Los grillos se oyen, cri, 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 cri. Los grillos se oyen ahí atrás. Y luego vuelve a decir, solo yo he quedado de profeta de Jehová a todos los, y de Baal 450. Antecedente es, le fueron a dar cuello, vimos ahorita, lo quise leer también como antecedente, que una persona tuvo temor de Dios y protegió a 100, pero los tenía escondidos en unas cuevas. De 50 en 50 les daba pan y agua, y así estuvieron en pan y agua todo el tiempo de Acab y de Jezabel. Entonces está Elías ahí y dice, y de los otros eran 450, 450 con todo el apoyo del gobierno. ¿Quieren que se los diga con todas sus letras o ya me pescaron la idea? O se las digo con todas sus letras. Con todo el apoyo del gobierno demócrata, todo el apoyo para la cuestión homosexual, la cuestión de abortos, la cuestión de todo eso, con todo el apoyo, todo el tiempo de televisión, todo. Y para el Señor nomás quedan poquitos. Y todo en contra. Y no nos sorprendamos. No lo estoy gritando como queja. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Pero sí tenemos que entender en dónde estamos parados. Por eso a veces llevamos una vida insatisfecha porque no estamos ni aquí ni allá. Ni el mundo nos satisface, ni el Señor nos satisface porque estamos en medio. Y nos estamos dando cuenta que estar en medio no hay nada. Porque en estos últimos tiempos se está polarizando cada vez más. Vamos ahí mismo en el capítulo 18, el versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces es otra cosa, cuando dice, ok, vamos a hacer una prueba, que el Dios que sea el Dios verdadero mande fuego del cielo. Los profetas de Baal se ponen, hacen el sacrificio en su altar muy elegante, con toda la lana del estado, para que lo que quieras, lo que necesites, con toda transmisión vía satélite, todo el dinero que quieras, órale, ahí está, hazlo, y no pasa nada. Dice Elías, ahora me toca a mí, vamos a hacerlo. Y dice, y llamó al pueblo, y va a donde está el altar, y dice, no hay altar ya. La cultura se comió al altar. Llegó y el altar estaba destruido. Se comió el altar. Y a veces, permítanme esto, y lo digo con todo el amor que puedo tener, el altar del Señor está destruido en nuestras casas. El Señor va ahí y dice, ok, vamos a pedir la manifestación del Dios vivo aquí en la casa. Vamos al altar y hay puras piedras. Pero hay solución. Dice, vamos a restablecerlo. Y dice que puso las piedras ahí. No tiene que ser un altar. No hay un modelo del altar. ¿Qué es lo que hizo Elías? Dijo, pues tráeme 12 piedras de ahí. El principio es que son 12 tribus, son 12 piedras. Échamelas. No tienen que ser de oro, no tienen que ser de tal figura. Échame las piedras. Unas piedras bola de río, así gorditas, redonditas. Échamelas. No le hace. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 11, versículo 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en la traducción al lenguaje actual, muchachos, si lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor, en la TLA, versículo 14 y 15, hablando de esos falsos maestros, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, dice el 14, lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Entonces, la cultura de los últimos tiempos en el mundo se ha venido cultivando. No empezó así, que como les platicamos la semana pasada. O sea, lo que yo oí desde niño, no lo oí el día de ayer y el día de hoy así. ¡Ah, caray! ¿Cómo que ahora estamos así? Fue gradual, 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 gradual. Se fue cultivando, ¿eh? Y primero aventaron unas cuantas semillas y luego rindió su fruto y luego sembraron 2 hectáreas y luego rindió su fruto y luego sembraron 5 hectáreas y luego rindió su fruto y luego 10 hectáreas y para cuando acuerdas ya todo el campo es cizaña. Ya todo es cizaña. Ahora, ¿qué dice la palabra? Porque empezamos diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que tiene una parcela y se puso a sembrar buena semilla. Se puso a sembrar buena semilla. Y aquí viene la buena noticia para nosotros, pero al mismo tiempo es una noticia muy buena, pero al mismo tiempo es una noticia que a algunos no se les va a hacer muy buena. Es más, a los flojos no se les va a hacer muy buena. Para acabar claro. Porque si algo nos dice el ejemplo que usa Jesús, que es el campo, si algo nos dice el ejemplo del campo que se necesita para cultivar, es persistencia y trabajo. Persistencia y trabajo. No hay de otra, no hay más que persistencia y trabajo. Estar sembrando la buena semilla, duro y dale, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y duro y dale, y trabajo, y trabajo. No hay de otra, no hay descanso. Estamos hablando de lo espiritual, no estoy hablando de lo físico. Acuérdense, Jesús está usando un ejemplo físico y natural para explicar algo espiritual. Entonces, en lo espiritual no hay descanso. No hay descanso. Siempre estamos sembrando. A veces estamos sembrando la palabra. A veces estamos sembrando oración. A veces estamos sembrando alabanza. Pero siempre estamos sembrando, sembrando, sembrando. Y cuando viene hierba mala, para que no llegue hierba mala, estamos sembrando más semilla buena. Y estamos protegiendo la que no llegue la semilla mala. Y estamos... la cultura del reino de Dios. Hay que sembrar también el reino de Dios. Vamos a ver otra parábola que Jesús usa de algo del sembrar para explicarnos qué sucede en lo espiritual. Y está en Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces nos vuelve a explicar con algo natural lo que sucede en lo espiritual. En lo espiritual, ¿qué sucede? El sembrador, que es el Señor, está aventando la semilla. Nosotros también nos habla que nosotros estamos aventando la semilla, que es la palabra de Dios. Nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Y básicamente las tres primeras, sin meternos a mucha profundidad, básicamente las tres primeras, dice, se aventó la semilla y en las tres primeras la cultura no la dejó dar fruto. el afán y la ansiedad, la aspiración de las muchas riquezas, etcétera, los temores, vino el diablo y se la quitó, pues eso ya más claro, ni el agua. Dice, pero la última, dice, cayó en buena tierra y dio fruto. O sea, esa no vino la cultura y la arrebató, ni la apagó, ni la ahogó, ni la sofocó, ni nada, sino que fue suficientemente, cayó en buena tierra para dar fruto. Entonces hay que sembrar, y hay que estar sembrando y sembrando y sembrando. Una de las cosas que nos dice la palabra, si quisiéramos ser matemáticos, es que siempre que sembramos la palabra, hay un porcentaje de la palabra que la va a matar o la va a ahogar la cultura, siempre. Entonces, si eso ya lo sabemos de antemano, si yo voy a aventar 100 semillas, no dice qué porcentaje, pero si yo voy a aventar 100 semillas, ya sé que un porcentaje de la cultura me la va a matar. Si yo a mis hijos les estoy dando la palabra, ya sé que un porcentaje de la palabra que les doy a mis hijos, un porcentaje de esa palabra la va a ahogar. Va a decir, no mamá, ¿cómo crees que eso? O sea, hoy no tengas relaciones sexuales hasta que te cases. No te dejes que te manoseen y tú manosees a tu novia hasta que se casen. Ay, espérate, o sea, ¿en qué año vives? O sea, ¿cómo? Y tú la estás aventando, y tú la estás aventando, y tú la estás aventando, y un porcentaje en la cultura la va a sofocar, ¿verdad? Pero estamos aventando, aventando, aventando. ¿Sí me explico? Digo, son cuestiones duras porque van contra la cultura, van contra pelo culturalmente, pero es la cultura de los últimos tiempos. Y conforme nos acercamos a ese gran día de bendición, cuando el Señor nos recoja, más va a estar distanciado y más van a decir, estos pelados están locos, man. ¿Qué les pasa, man? ¿Qué les pasa? Un rato no es de iglesia, los lunes van a una clase, los martes van a uno de varones, los miércoles van con los jóvenes, los jueves van a ensayar y luego los viernes tienen reuniones en los hogares y luego el sábado andan buscando a ver qué otra cosa hacen y luego el domingo también, ya que se lleven un catre y se vayan allá a la iglesia de una vez, man. No me van a creer esto. Hace unas semanas, a un familiar que en un tiempo le vendí una casa, me dijo, ayúdame a rentarla. Él vive en Monterrey y yo se la renté y yo le hago el favor de ir con el inquilino para cualquier cosa, si se le ofrece algo, y le recojo la renta y voy y se la deposito en su cuenta. Y entonces cada mes va ahí a la casa. Porque es así medio rancherón el inquilino, no, pues dame, deposítela, no, y va y deja el dinero personalmente. Y entonces ahora esta semana llevó el dinero en efectivo, no fue cheque. Y no, ni siquiera fue él, fue con una persona, un mandadero, ahí me lo dejó. Y entonces me dio $4 de más de la renta. Y entonces dije, ay, $4, ni para qué le digo, voy a decir pelado fantoche, payaso, ¿qué está haciendo? Pues dije, no, le voy a mandar un texto y le voy a decir, oye, recibí la renta ayer en efectivo, fue esta cantidad para que quede por escrito como un recibo, ¿verdad? Porque no, el cuate dijo, no, aquí está, nomás me dijo, le dijo, déjame, te doy un recibo. Dijo, no, está bien, así ya, no quiero nada. Se fue. Total, le mando por el texto para que quede como un recibo. Y le digo, y recibí $4 de más, nomás para que estés enterado. Y le pongo, ¿qué quieres que haga con ello? ¿Y qué creen que me mandó? Me mandó un GIF, una de esas fotos que se mueven, ¿eh? Y no les digo con qué, ¿eh? Como diciendo, no seas. Dijo, pues agárralos, cómprate un café o algo, ¿eh? O sea, le dije, bueno, nomás que, pues pónmelo por escrito, de que tú me lo estás dando, ¿verdad? No quiero yo novedades ni sorpresas. Y son detalles, ¿verdad? Son detallitos si tú quieres, pequeños, pero ahí vas viendo, ¿verdad? Platicábamos en la clase pasada, el domingo pasado y este domingo se terminó de ver el octavo mandamiento en la clase de los 10 mandamientos, que es no robarás. Y veíamos la semana pasada, daban un testimonio que decía, estaban en la iglesia. Dijeron, ¿alguien quiere dar un testimonio? Dijo, yo sí quiero dar un testimonio. Fíjense que estaba yo con una necesidad económica que no íbamos a pagar la luz, no sé qué. Y en el súper me encontré una cartera tirada, llena de billetes. Y dije, aleluya, gloria a Dios. Y dije, Señor, gracias porque tú me proveíste para no sé qué. Y le dijo, ¿no checó la cartera si decía que traía la licencia y todo? Dijo, pues no, yo más agarré el dinero y ahí nos vemos. Y el pastor la corrigió, dijo, ese no es testimonio. Ese no es para la gloria de Dios. ¿Vemos la cultura? ¿Cómo se metió en el campo donde se está sembrando buena semilla? Fíjense cómo dice 1 Corintios 9:11. Ya vamos a terminar. 1 Corintios 9:11. Y está hablando el apóstol Pablo de las cuestiones de dinero. Y no vamos a mencionar las cuestiones de dinero ahorita, pero ahí es donde lo toca. Tengo que aclarar ese contexto. Aunque no vamos a hablar de eso, ahí es donde lo toca. Y dice el apóstol Pablo, porque está hablando de una ofrenda, de recoger una ofrenda y de que los corintios sembraran para una ofrenda para la gente de Jerusalén que estaban pasando por una hambruna muy fuerte. Y dice, siembren la ofrenda para los hermanos, porque ellos se están muriendo de hambre allá, ustedes están muy bien, siembrenle a los hermanos allá. Y ese es el contexto que viene hablando, y entonces dice el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y este es el título del mensaje. El título del mensaje es Sembramos en ustedes lo espiritual. Es el bocado que vamos a sacar de aquí hoy. El apóstol Pablo dedicó su vida entera para predicar el evangelio y el Señor lo usó para predicar el evangelio, pero en las iglesias a las cuales Dios lo usó para fundar, estuvo, y en palabras literales de él, hermanos por quienes hasta el día de hoy sufro dolores de parto, las que han sido mamás, imagínense cómo estaba de harto el apóstol Pablo de problemas con las ovejas de las cuales él era responsable, llegando al extremo de decir, ¡uy, me dan dolores de parto ustedes! Imagínate cómo estaría la perra de brava. Bueno, él dice, me he dedicado a sembrar entre ustedes lo espiritual. A sembrar entre ustedes. Y leemos la primera de Corintios, y la primera de Corintios es un regaño. Hermanos, entre ustedes Cristo se está manifestando porque lo vemos claramente. Hay manifestaciones de los dones, vemos sanidades, vemos lenguas, vemos esto, interpretación, vemos muchas cosas. Dice, es evidente que Cristo está ahí, pero la están regando. Por eso en el capítulo 10 dice, no seamos como aquellos que todos fueron bautizados en el mar, pero Dios no se agradó de los más. No seamos como ellos que nos han alcanzado, se escribió para nosotros que nos ha alcanzado los últimos tiempos. Dice, y ustedes viven con cosas mal, la cultura que están viviendo en la iglesia está mal. Dice, por ejemplo, entre ustedes hay gente que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Y luego ustedes, en lugar de decirle algo, se lo aplauden o no le dicen nada o lo apapachan. Dice, esto no debe ser así. Y entonces empieza a decir y llega aquí y dice, hemos sembrado entre ustedes lo espiritual. Ahora, cuando llega la segunda carta, dice, les escribí bien duro y al principio lo lamenté, pero después no me arrepentí. Dice, porque me di cuenta de que la tristeza que produjo en ustedes haberles sembrado esa palabra dura, dice, produjo en ustedes arrepentimiento. Tal acción produjo en ustedes que se pusieron las pilas y se metieron en el camino del Señor. Agarraron la cultura del reino de Dios. Entonces, nosotros sembramos en ustedes lo espiritual. Y ese es el título del mensaje, esa es la clave para hoy, la siembra. Y una de las cosas que nos habla la palabra de la siembra es que siempre, siempre es con lágrimas. Salud. Siempre es con expectativa. El que siembra, no siembra esperando no cosechar. El que siembra, siembra con expectativa. La siembra siempre es con expectativa, pero tiene un costo de lágrimas. Siempre. Y lo vemos en todas las áreas, en los negocios. Empezar un negocio nuevo tiene la expectativa, ¿verdad?, de que sí, que ahora sí mi producto lo voy a vender en tal lugar y tal cadena me lo va a comprar y aquel otro. Pero mientras empiezas y que el proveedor no te paga y que el proveedor te quedó malo con los tiempos y el cliente y que esto y que el otro y con lágrimas y desvelos y te duermes ahí en la chamba, ¿verdad? Ahí en la chamba pones un catre y te quedas a dormir en la planta porque tiene que salir esto y estás ahí sembrando y luego viene la cosecha. El mismo pasaje que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces, pero tenemos que estar sembrando. Y vamos a ver un pasaje que está en Oseas 10, versículo 12. Y vamos a leerlo directo en la Nueva Traducción Viviente, si lo ponen ahí, muchachos, por favor, en la NTV, para allá a cortarle a estos pasajes. Oseas 10, versículo 12, en la NTV, ahí en la pantalla, dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Entonces, hay cosas que el Señor hace directamente, enteramente su iniciativa y su decisión, y hay cosas que nos dice a nosotros, tú tienes que sembrar. Hay cosas que nos dice, levántate y siémbrale. Y aquí nos está diciendo, planten buenas semillas de justicia, levanten una cosecha de amor, aren la dura tierra de sus corazones. O sea, está diciendo, algunas cosas te van a caer del cielo, nos van a caer del cielo, pero otras cosas no te van a caer del cielo. Otras cosas tienes que levantarte y tienes que sembrar. Y hay que sembrar. Y hay que sembrar. Y hay que sembrar. En Eclesiastés 11:4, para el que está apuntando ahí, anótele, se lo voy a leer. Dice: El que al viento observa, no sembrará. Si tú estás pensando, no, sí, al rato y después y esto y lo otro, el que está viendo al viento no sembrará. Al rato que mi hijo, ya que se gradúe de esta escuela, si está en middle school, ya que salga el middle school, es que este middle school ya es muy mala influencia para él, ya cuando llegue a high school va a estar peor. Ahorita que está en elementary, cuando llegue a middle school va a estar peor. Esa no es la semilla es la palabra. Hay un dicho por ahí que decían mis viejos, mis abuelos y mis tíos viejos y decían, las buenas costumbres se maman en casa, no las van a aprender en la escuela, las aprenden en casa. Dice otra traducción, el agricultor que espera el clima perfecto nunca sembrará. Vamos a leer ese pasaje que les dije en Salmos, nomás para que no quede platicado, Salmo 126, versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Estamos diciendo, va a costar. Pues ¿a quién de nosotros no nos cuesta? Es más, cada domingo es un pleito para salir de la casa temprano. Para salir y para ándale, que esto y que córrele, que no, no quiere, que sí, que no. Y salimos y luego venimos en el carro y de sorpresa y de casualidad nos cierran como nunca. y sale ahí lo regiomontano, ahí sale. Sale ahí a la hora de manejar. El apóstol Pablo en Gálatas dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Mas si sembrare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está diciendo, son los dos cultivos. Si sembramos para este cultivo, la cosecha es de corrupción. Matrimonios destrozados, familias destrozadas, hijos que andan haciendo cosas que no deben, negocios que están participando de cosas que no se debe, naciones que están en corrupción, y corrupción me refiero a pudrición, o sea, la definición de corrupto, que es que se está pudriendo una carne que está en corrupción, que se está en descomposición. Eso dice, eso es lo que se va a cegar de esta cultura. Esa es la cosecha de esta cultura. Y de este otro cultivo, el que siembra en el espíritu, dice, segará vida eterna. Entonces, la conclusión la vimos la semana pasada cuando decía el profeta Geo, todavía no se siembra. Todavía la semilla está en el granero. Todavía los árboles ni siquiera dan fruto. Pero desde hoy que estás poniendo el cimiento, anota este día, porque desde hoy que estás poniendo el cimiento, aunque todavía no has sembrado las semillas de la cultura del reino de Dios, desde hoy te voy a bendecir. Eso lo vimos como conclusión la semana pasada y va a ser la misma conclusión hoy. Pero quiero agregar dos pasajes y con esto vamos a terminar. Está en Ezequiel 36. Pásenle, muchachos, Ezequiel 36, versículos 9 y 10. Ezequiel 36, 9 y 10. Dice, porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Dice ahí, y seréis labrados. ¿Y qué dice ahí? Y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Usted está diciendo, está en ruinas. Nuestra situación está en ruinas. Nuestra casa está en ruinas. La cultura se nos metió y nos desgració la parcela. No tenemos nada para piscar más que pura cizaña. Plantó el enemigo una hectárea y ya lleva 150 hectáreas de cizaña. Y dice, bueno, dice, yo estoy con ustedes y me volveré a ustedes y seréis labrados. La palabra labrados tiene muchas aplicaciones, pero en este contexto está hablando de la tierra. Dice, va a ser labrada la tierra. O sea, está diciendo, le voy a meter la rastra. Para los que saben términos de agricultura, es el aparato que va detrás del tractor, que tiene puros discos, y va rompiendo la tierra y quitando todo lo que tenga arriba la tierra, y la voltea. Mata todo lo que tenga arriba. Labrada, la voltea, y luego labrada es que le hace los surcos. Dice, será labrada. O sea, será limpiada, volteada. También eso le llaman airada, porque agarra aire y nitrógeno y toda la tierra cuando es volteada. Y luego será hecho los surcos y después de eso dice, y serán sembrados. Con la buena semilla de la palabra. Y entonces, porque el contexto es que estaban en ruinas. Y entonces yo volveré a traer. Todo lo que estaba destruido lo volveré a traer y lo volveré a edificar. Hablando de las familias y de todo lo que la cultura ha destruido en nuestras vidas. Y por último, en Joel capítulo 3, versículo 16 al 18. Joel capítulo 3, del 16 al 18. Dice: y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y los extraños no pasarán más por ella. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de la tribu y la cizaña? Dice: se durmieron y el enemigo pasó por su tierra y la sembró de cizaña. Y aquí dice: Jehová será la esperanza de su, perdón, en el versículo 17, y los extraños no pasarán más por ella, por su tierra. 18. Sucederá en aquel tiempo. Recordemos, está hablando de la cultura del futuro para los hijos de Dios, para su iglesia, la cultura del futuro. Sucederá en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En este tiempo, en los últimos tiempos. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Muchas de las visiones que le da el Señor específicamente a Ezequiel de los últimos tiempos y de la gloria del Señor es, le habla de aguas y de ríos. Mucha de la visión es aguas y ríos, y mucha de la visión dice: y el agua de ese río sale del santuario, y esa agua por donde los ríos se van haciendo, las ramas de los ríos, los arroyuelos, las vertientes, y esa agua se usa para riego, y las parcelas que son regadas con esa agua, dice, los árboles que salen de ahí dan mucho fruto. Y lo dice, y las, aún las hojas de esos árboles que son regadas con esa agua son para medicina al que las come. La cultura del reino de Dios es un cultivo. Tenemos que sembrar y sembrar. Entonces, quiero que traigas a tu mente tu situación actual. En cualquier área, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu familia, con tus hijos, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu salud, puede ser en el área que sea, y que podamos ver cuál cultivo es el que ha tomado control de esas áreas. Y Dios nos dice la promesa, como la semana pasada: si tú hoy plantas el cimiento, el fundamento, si tú hoy decides plantar el fundamento, aunque la semilla todavía está en el granero, aunque los árboles todavía no florean, de cierto te digo que te bendeciré. Entonces vamos a hacer una cosa: mientras entonamos un canto, vamos a presentar delante del Señor, delante de su altar, como Elías, ¿verdad? Ese altar que la cultura nos lo ha destruido. Vamos a presentarlo, nuestra situación, y decirle: Señor, aquí está esta situación, y la pongo delante de tu altar, y te pido que me des el valor y la sabiduría para desde hoy sembrar la buena semilla en esta tierra, en esta situación. Ya oímos su promesa. Veíamos la semana pasada, cuando se construyó el primer templo, ya tenían todo para construirlo. Cuando se construyó el segundo templo, se construyó sobre una promesa, no tenía nada. Empezaron sobre una promesa. Así empieza tú hoy a sembrar sobre una promesa en esa situación. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos, y como unas paso de fe, si tienes alguna, por llamarle así, alguna parcela, alguna situación que le quieres presentar al Señor, para que haga lo que dice ahí, de que serás labrada y serás sembrada, pues ponte de pie en tu lugar y en tus propias palabras tú preséntasela al Señor. Y en un paso de fe, ponte de pie ahí y vamos a hacerlo.
Y te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Y te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, te daré lo mejor, te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. Los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos. Para siempre en el nombre de Jesús. Y para siempre en el nombre de Jesús, para siempre, y para siempre en el nombre de Jesús.
Te daré lo mejor,
te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Y te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Y te daré, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás camino para siempre en el nombre de Jesús, para siempre,
para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús. Ahora les doy una promesa: cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y Señor, en el nombre de Cristo venimos delante de ti reconociendo cómo la cultura, el cultivo de este mundo se ha metido en nuestra tierra. Y Señor, invocamos el nombre de Cristo. Y Señor, te pedimos que tu buena semilla siga siendo implantada. Señor, nosotros damos el paso de fe, damos el paso de fundamento, sembramos el fundamento y edificamos sobre la promesa de que desde este día tú bendecirás. Aunque la semilla no ha sido sembrada, tú vas a bendecir. Y Señor, queremos sembrar la semilla de tu palabra en nuestra mente, la semilla de tu palabra en nuestro corazón, la semilla de tu palabra en nuestra casa, la semilla de tu palabra, los principios de tu palabra en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra vida, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Gracias, Señor, porque el día de hoy empieza un cultivo nuevo de bendición, y que en los siguientes meses y años vamos a ver el gran fruto. Y como vimos en tu palabra, vendremos con gozo recogiendo la cosecha en nuestras gavillas del fruto de bendición, de la cultura del reino de Dios, la cultura de los últimos tiempos en tu iglesia. Gracias, Señor. ¿Por qué no hay, para terminar, los que estamos en familia, tómense de las manos o hagan un círculo si están ahí, si lo pueden hacer? Y pues vamos a bendecirnos, a decir, yo te bendigo. Si tú estás ahí como papá o mamá, dile a tus hijos, yo te bendigo, siembro la semilla de la bendición de Dios sobre ti, que dé fruto. Y empezamos a cultivar hoy la semilla de la bendición de Dios, la semilla de la palabra de Dios. Y yo voy a, y dile que te escuche, yo voy a ver en ti el fruto del reino de Dios en todas las áreas de tu vida. Siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Pues a nosotros, como leímos en hace dos semanas, todas estas cosas fueron escritas para nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos. Ahora, hay mucha, una de las cosas que Dios le dijo al apóstol Pablo, cuando parte de su desesperación, que lo mismo le dijo Elías, cuando Elías le dijo al Señor, es que yo soy el único que he quedado, ¿verdad? Acab y Jezabel han matado a todos y ahora a mí me están persiguiendo. Estaba en huida en ese entonces Elías, ¿verdad? Estoy en huida, ¿verdad? Nomás yo solo he quedado, Señor. Esto es intolerable. No nada más una religión me persigue, la religión está en contra mía, todo el gobierno está en contra mía, todo el aparato de gobierno me está buscando para matarme abiertamente. No es correcto, Señor, esto que me está pasando. Y la respuesta, dice el apóstol Pablo, ¿y cuál fue la santa respuesta del Señor? Dice, tú no eres el único. Yo tengo 7,000 hombres que me he reservado, que no han doblado su rodilla ante Baal. Y dice Pablo, uno de los reclamos del Señor, le dice, Señor, también, a todos lados donde voy es pura persecución, puros azotes, a donde voy es puro problema. Y dice, no te preocupes, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, tú ve y háblales. O sea, todavía no eran pueblo, pero iban a ser pueblo. Si tú ve y háblales, dale la semilla, porque ellos son míos, van a recibirla en buena tierra, la semilla, ve y suéltala, van a recibir. ¿Qué es lo que el Señor nos dice con eso? Que el Señor siempre, toda la Biblia nos dice que Dios siempre tiene un remanente. Siempre Dios se guarda. Y por más difícil que se ponga la cosa, Dios siempre tiene un remanente. Y por más difícil que se ponga la cosa en los trabajos, Dios siempre tiene un remanente y nos va a mandar trabajo con uno de sus remanentes. Y por más difícil que se ponga la cosa en una escuela, Dios nos va a mandar solución con sus remanentes. Amén. Entonces, hoy edificamos el cimiento sobre una promesa y vamos a sembrar, y Dios nos va a dar la cosecha abundante. Amén.